Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Qué alegría estar aquí con ustedes y ustedes con nosotros, donde quiera que se encuentren. Llegue desde aquí, desde el municipio cabecera de Miami, nuestro saludo. Buenos días, Esildita.
Buenos días, Alfred. Sí, tengo frío.
¿Quién te manda a venir tan despechugada?
Ah, él comenzó, señores. Buenos días a ustedes que están ahí en la sintonía desde bien temprano. Lo más importante de todo hoy es que hoy es el ombliguito de la semana. Hoy es miércoles, la cinturita, el deslizador, como ustedes les quieran decir. Y ya ustedes ven cómo viene él hoy, ¿no? Un poquito agresivo, pero poco a poco él se va a ir calmando. Así que, nada, gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía. Esto es Tempranito y de Mañana. Es que si te coge... Como están escuchando, es Tempranito y de Mañana.
Si te coge un céfiro cortante, te puedes quedar ronca, porque te entra por aquí, por la... Por
no
el,
tienes que
por
ser tan guagüero, de, no el... tienes que ser tan descriptivo.
La mujer no tiene guagüero, es por aquí debajo del...
Y entonces en anatomía estás muy mal, muy sí, mal. Sí, le sí, pone sí. Cada nombre a las partes del cuerpo, pero bueno, en fin, señor. Mira, muchísimas personas ya escribieron, así que más adelante los saludamos, Alfredo.
Sí, señor. Más adelante va a llover también.
Va a llover muchísimo también. Y más adelante vamos a hablar del primero de mayo, ¿por qué no?
¡Ay, vamos a ir, vamos a ir! Vamos a ir. Shakira y Carlos Vives van a ir en bicicleta.
Vamos a hablar de eso más adelante, señores. Claro que sí.
Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos rápidamente a nuestro primer boletín de noticias con Ariane González, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Xilda, para nuestros oyentes. La violencia de género se cobra una nueva víctima en Cuba. Ibe Pacheco prepara un reporte con los detalles.
Otra mujer muere en Cuba víctima de la violencia machista. Se trata de Yunia Guerra Azahares, de 31 años, quien fue asesinada en Palenque Arriba, en el Guantanamero, municipio de Yateras, según pudo corroborar este martes Radio Martí con familiares y vecinos. Dalgis Guilarte, tía de la víctima, nos aseguró que el hecho ocurrió el 11 de marzo cuando Yunia acudió a la casa de su expareja, acompañada de su hija de 12 años de edad.
Ellos estaban dejado, ¿ves? Hacía unos días se habían dejado y él la había mandado a buscar a la casa, ella fue, él le había hecho comida a él y a la niña de ella, porque ella fue con la niña, iban a colar café y en todo eso parece, dice la niña, que ella salió y la mamá se quedó dentro y que en eso él cerró la puerta y la madre le dice, ¿por qué cierra la puerta? Y él le dijo, no, para que los pollitos no se salgan. Y entonces ahí dice la niña que ya oye de momento que la mamá la está llamando y le está llamando cuando la niña corre, ya el hombre estaba encima de la madre ya con el cuchillo en el cuello. Y la niña, que al ver tanta sangre, ya se tira arriba del hombre, diciendo que no matara a su madre, que no matara a su madre, cuando él se vira y le empuja y le dice, quítate.
Dalgis, quien es media hermana de la madre de Junia, indicó que la casa del asesino está ubicada en un lugar remoto, distante de otras viviendas.
En el campo solitaria, la casa sola, allá lejos. Entonces la niña lo que le dio fue por salir corriendo y salir a buscar al vecino más cercano, que el vecino más cercano queda a unos cuantos kilómetros.
El lunes, el Observatorio de Género Yo Sí Te Creo en Cuba lanzaba una alerta donde pedía información sobre Junia, quien sería el feminicidio número 27 en la isla en lo que va de año. También conversamos con un vecino nombrado Evelio Girón, quien nos dijo que tras cometer el delito, el asesino de Junia se suicidó. Recientemente, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba habrá cero tolerancia para la violencia machista, mientras organizaciones feministas no gubernamentales que demandan la aprobación de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia de género subregistran estos hechos a falta de cifras oficiales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba no celebrará su tradicional desfile del Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución por la crisis de combustible. En su lugar se van a celebrar actos menores en comunidades, centros laborales y estudiantiles durante varios días y desfiles en los municipios del país. El principal tendrá lugar en el Malecón de La Habana, donde se convocará a los residentes del centro de la capital y que puedan trasladarse a pie. La situación del combustible determina la modificación anunciada, afirmó el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, según medios oficiales. Se trata de la primera vez desde 1959 que se suspende el desfile del 1 de mayo por motivos económicos. En el 2020 y 2021 se canceló la celebración por la pandemia. El diario 14 y medio reporta que la escasez de gasolina ha aumentado en la isla hasta tal punto que las autoridades han tenido que subir salir públicamente a ofrecer excusas, las cuales no satisfacen a la población, que ve por un lado las colas infinitas en los servicentros y por otro las grandes avenidas vacías de vehículos. No hay gasolina ni para una de las celebraciones más emblemáticas de la revolución, subraya el diario digital. En Estados Unidos se está coordinando con socios regionales e internacionales para ayudar a formar un comité para supervisar las negociaciones e implementación de un cese en las hostilidades en Sudán, dijo el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Estados Unidos continúa presionando para extender el alto al fuego en Sudán, incluso mediante la coordinación con socios regionales e internacionales para ayudar a formar un comité para supervisar las negociaciones, dijo el martes el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel. Él dice que luego de intensos esfuerzos diplomáticos, las partes en Sudán acordaron implementar un alto al fuego de 72 horas a nivel nacional para ir más allá de los compromisos del alto al fuego temporal y lograr un final más duradero de los combates. Patel dijo a la prensa que Estados Unidos quiere ayudar a las facciones en guerra a identificar un camino hacia un cese sostenible de las hostilidades a través de sus compromisos con líderes militares y civiles de Sudán. Agregó que el Departamento de Estado, en un aviso, indicó a los ciudadanos estadounidenses en Sudán que si pueden llegar a Port Sudán y llegar a Jeddah, Arabia Saudita, en ferry, los oficiales consulares están disponibles allí para ayudarles. Una rivalidad entre los dos principales generales de Sudán estalló en una guerra el pasado 15 de abril. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hablemos de la cumbre realizada en Colombia. Establecer un cronograma electoral para la realización de elecciones libres y la flexibilización de las sanciones son las principales recomendaciones de la comunidad internacional para la normalización política, económica y social de Venezuela. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Una veintena de países reunidos en Bogotá bajo la convocatoria del presidente Gustavo Petro dio su apoyo al restablecimiento de los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición política. El canciller colombiano Álvaro Leiva, en representación de los países reunidos en la cumbre, expresó que las elecciones libres y la flexibilización de las sanciones fueron las principales recomendaciones.
La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.
Asimismo, las partes pidieron que se acompañe el proceso de negociación con la implementación acelerada de un fondo fiduciario para inversión social en Venezuela, y se acordó que una delegación de los países reunidos en Bogotá informará al presidente Maduro y a los representantes de la oposición los resultados de la cumbre, y en las próximas semanas se convocará nuevamente a una reunión para hacer seguimiento al proceso.
Se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy.
Los representantes de los países reunidos en la cumbre expresaron el apoyo a la mediación del presidente Petro y sus recomendaciones frente a la implementación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos como punto de partida para el retorno de la democracia a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro reacciona ante los resultados de la cumbre de Bogotá, reiterando sus peticiones, pero omitiendo su solicitud de paralizar la investigación ante la Corte Penal Internacional. Aymara Lorenzo informa.
Las exigencias formuladas por el régimen de Maduro a pocas horas de la cumbre de Bogotá no fueron tomadas en cuenta por los actores que participaron en el encuentro promovido por Gustavo Petro, presidente de Colombia. El régimen había pedido la liberación del colombiano Alex Saab, suspender de manera inmediata la investigación que realiza la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad y el levantamiento de todas las sanciones, así como la devolución del dinero y del oro venezolano y desbloqueo de 3.200 millones de dólares en Estados Unidos. Poco después del pronunciamiento de la cumbre de Bogotá. En un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro reiteró la necesidad de que sean levantadas las sanciones y poder acceder a los recursos que se encuentran congelados, pero omitió insistir en la paralización de la investigación por delitos de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional. El coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, evaluó como positivo que la exigencia del régimen no haya sido estimada.
El hecho de que se haya soslayado esa propuesta pone en evidencia, primero, que no tenía ningún fundamento, y en segundo lugar, que los países participantes de la cumbre estaban muy claros que esto no podía ser parte de ningún tipo de negociación por parte de ellos.
Para el analista político Leandro Rodríguez, al régimen de Maduro no le conviene cambiar el levantamiento de sanciones por elecciones transparentes.
El juego está trancado porque daría lo mismo abdicar que presentar una propuesta electoral transparente, porque en ambos casos implica la pérdida de la elección que se tenga en juego, en este caso las presidenciales.
Al cierre de este despacho, la plataforma unitaria no había fijado posiciones sobre los resultados de la cumbre en Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y trece minutos de la mañana. Estamos aquí en así Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que sintonizaron. Hoy es 26 de abril. Muchas felicidades a esas personas que están de cumpleaños hoy. Ya saben lo que Exilda siempre les recomienda. Trabajen, trabajen, trabajen. Yo no les digo eso. Yo soy sincero, porque yo soy un tipo que va del 1 al 9. Sincero. Así que lo que les digo es, ¡no pinchen! Como decían los muchachos, encóndanse. Encóndanse.
¿Ya terminaste?
Ya, mi vida.
¿Tú crees que puedas saludar?
Sí, pero no son las 10 todavía.
No, puedo saludar a los oyentes. ¿Tú crees que puedo saludarlos después de...?
Between a drink and chair.
Óyeme, pero como viene él hoy, se los advertí, él viene hoy sin frenos, desbocado, como caballo desbocado. Viene hoy que no se las quiere. Bueno, señores, vamos a saludar a los oyentes que están ahí en sintonía, que se han tomado el tiempo para escribirnos y decirnos que están por ahí escuchando. Así que mira, por ahí Mandy Quincalla, número uno. Le sigue Eric, está el cubano de Finlandia, que esa profundidad de él tan temprano en la mañana me altera un poquito. ¿Qué decirte? Segismundo, Segismundo. ¿Un Segismundo enamorado?
Ya, no lo eches para adelante,
Un Segismundo con amor, y eso es bastante.
Mister Aguacate.
Mister Aguacate. Ya si el que está por ahí y nos envía esta frase, escucha. La sonrisa es una curva que lo endereza todo.
Haroldi Chapman.
No, cuando Haroldi tira la curva, sonríe y lo endereza todo. No, chico, pero es verdad, la sonrisa es una curva que lo endereza todo. A mal tiempo, buena cara. Hay que sonreírse un poco en la vida, hay que disfrutar de la vida, a pesar de los golpes que nos da, que a veces...
La sonrisa es una curva que lo,
endereza todo. ¿Sonríe?
No, ahora no.
Por supuesto que lo escuchó con voz propia el 19 de octubre del año 2015. Eso es lo que dice. Yo no tengo nada que ver con eso. Y bueno, te dijimos que íbamos a hablar del primero de mayo porque hay que hablar de esto que está pasando, señor.
Ah, es todos esos oyentes y todos esos gente que escribió van a ir al primero de mayo.
Bueno, los que están allá.
Claro,
están
allá. Y Mandy también. Mandy va a ir con la rastra.
Y si quieren ir, vayan. Y si no quieren ir, bueno, eso es... es su decisión, señores, pero lo que sí nos llamó muchísimo la atención acá, y yo creo que todo el que estaba acá ayer en Radio Martí, cuando vieron la noticia, todo el mundo tuvo una opinión, ¿no? Y todo el mundo comentó sobre esto, y bueno, ya ustedes lo han escuchado en el boletín de noticias, de que no hay un desfile tradicional este primero de mayo. Yo tuve la curiosidad de ver la rueda de prensa que ofreció el secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento. Y como en medio de
¿Cómo?
Ulises Guilarte de Nacimiento.
O sea, que le pusieron Ulises Guilarte de cuando nació.
Mi vida, esos son sus apellidos.
Ah.
Bueno, este señor, en medio de toda la explicación que estaba dando, seguía, bueno, pues... poniendo sobre la mesa el papel de la revolución y de los aguerridos revolucionarios, que a pesar de no ir a desfilar esta vez a una plaza, lo iban a hacer por el malecón, donde se han convocado pues 5 municipios habaneros, ¿verdad? Cinco municipios habaneros. Y estaba buscando La Habana Vieja, Centro Habana, Playa y Plaza. Son los más cercanos que pueden acercarse y llegar, valga la redundancia, al malecón. Y bueno, allí...
Sí, pero los más cercanos con la barriga llena. Pues si tú vas a ir de Playa a malecón...
Espérate.
Sí, maestra.
El espíritu revolucionario tiene que estar presente. A ti no te importa cómo está la barriga. A ti lo que te importa es el espíritu revolucionario.
No, a mí me importa la barriga.
No. Tú estás muy mal. Tú estás tan equivocado que hay que ver y ver ese proceso que tienes en tu cabeza.
Si usted la ve como mueve.
Nada, señores.
Es una metodóloga provincial.
Lo más lindo. Y hago así, meneo la cintura, porque si me ven. Lo más lindo de todo esto es que este señor fornido... bien alimentado, como te gusta.
Fornido de Nacimiento también.
También, como te gusta decir a ti, bien alimentado, seguía, a pesar de lo que ya es una evidencia, porque ya cuando tú estás frente a la cámara y estás diciendo que no hay una cosa que se ha hecho siempre, ya tú estás diciendo que hay ruidos en el sistema. Dime si no es verdad. Dime si no hay guayabitos por ahí en el sistema. Entonces, a pesar de eso, quieren decir que sí, y que avanzan, y que eso nos duele, y que van para adelante.
No, dolores cacañados ahora mismo.
No. Los dolores en los huesos que tenemos acá en sí. Entonces, bueno, dijo que en el resto del país pues se van a realizar estos actos en lugares emblemáticos de municipios, comunidades, batalles, en los centros laborales y estudiantiles.
Así acá, pero que, Ulises es el secretario general de la CTC, ¿o es dueño de un paladar?
¿Usted vio eso?
Sí.
No solo verlo, sino escucharlo. Si usted escucha las declaraciones de ese señor, tú dices, bueno,
¿Está inflado? Esto
sigue siendo el mismo discurso en medio de toda la crisis que tiene el país, en medio de todas las dificultades que ellos saben que están ahí, y entonces siguen con el mismo discurso, vamos a ir a apoyar la revolución, vamos a ir a apoyar el socialismo, vamos a apoyar esto porque hay que avanzar y que le siga doliendo a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Ver las declaraciones de este señor, como en medio de todo lo que está diciendo y que sabe que hay dificultades grandes, sigue, bueno, defendiendo lo indefendible.
Tú sabes que...
Tienes que escucharlo, tienes que escucharlo.
No, hombre, no, vas a soplar sí, el bugante este.
Pero sí, pero si, no, yo lo, si yo lo oí, ¿por qué no lo puedes oír?
Porque no, porque ya con dos que se quieran bien, uno que escucha de nacimiento, basta. Tú sabes que yo recuerdo...
Yo sufrí muchísimo viendo ese hombre.
El año... No, sufrí. No, ¿qué estómago tú tienes?
Sí, señor. Había que verlo, Alfredo.
Era el año pasado. El siglo pasado, hace un desfile... Un año, no recuerdo qué año era. En fin, para que no empiece con eso. ¡Oye, qué viejo tú eres! Sí, porque yo sé por dónde viene Mandy Quincalla. Y el otro que está en Finlandia. Hace un desfile, Rákata, y ponen carros y tanques y esto y lo otro. Papá, y al lado al otro, ayo al otro, hace el desfile a caballo. Y yo digo, ¡ay, chico!
Sí.
De la mecanización a la tracción animal. Sí. Y yo digo, ¡ay, chico! Esta gente no tiene gasolina. No. Y ahora ni caballo. Pues los caballos se los comieron, chicos. Fíjate tú, desfilaban con tanques. Tú eras muy chiquita y toda esa serie de cosas, pero antes hacían unos desfiles el día...
Pero yo lo recuerdo.
El 2 de diciembre. Y esas, hacían recuerdo. Unos desfiles con lanzacohetes y tanques.
Enseñando la musculatura.
Sí.
Armamentil.
Sí.
¿Viste eso?
Y las catiuscas y aquello. Sí. Y entonces llenaban todo de verdad.
Ya ni catiusca está ahí.
No, desbardaban el piso, pero bueno, no importa.
Catiusca ya se fue.
Catiusca está viendo los volcanes. Y entonces hacían todos esos desfiles y la gente decía, mira, y los aviones y esto. Y entonces, claro, los dos hermanitos señalaban para arriba y miraban los aviones MiG y toda esa serie de cosas. Y entonces eso así, en picada de la mecanización y los aviones al caballo, del caballo a pie.
¿Y ahora?
Y después de a pie...
Y ahora a reunirse en los lugarcitos emblemáticos de los municipios, de las ciudades, de los batalles y nada. Y los que están invitados a ir al malecón, pues a ir al malecón, porque él dice que hay que reformularse la concepción inicial de la celebración de este primero de mayo.
Sí, fíjate que...
Reformularse.
Sí, fíjate si se han reformulado y en eso sí tienen razón.
Pero qué maravilla, como buscan palabritas claro, lindas. Si reformularnos.
Pero claro. Fíjate si lo hicieron, y en eso tienen razón, que una vez un señor se paró, que siempre hablaba 6 horas de seguida, y dijo, no los queremos, no los necesitamos. De eso se cumplió el 50%. Porque es verdad que no nos quieren, pero nos necesitan. No nos quieren, pero nos necesitan. ¿Por qué? Porque tenemos los dólares, y sí nos necesitan. Y fíjate si se han reformulado, que los peloteros cuando se iban eran traidores, y ahora resulta que son... cubanos que juegan en el extranjero y los convocan para ver si el equipo nacional hace menos papelazo.
Así mismo.
Entonces, fíjate si nos necesitan. No nos quieren,
no.
Pero nos
tienes
necesitan.
Que utilizar la palabra de orden, reformularnos. Ellos están reformulando en todos los aspectos, en el deporte, en el desfile del primero de mayo. Te quiero escuchar la palabra, ¿cómo es?
Reformular.
Reformular. Cuando tú quieras cambiar algo ahora, cuando tú quieras hacer algún cambio en tu casa, ahora tú dices, no, voy a reformular los muebles y vas a cambiarlo todo. Y tú vas a ver qué lindo te queda todo. Reformular.
Tú dijiste al principio que empezaste a gusanear, dijiste, porque ellos ponen sobre la mesa el papel de la, no sé... Sí, ponen sobre la mesa el papel. Pongan comida sobre la mesa de la gente, pongan comida.
Señores.
Que cuando una gente está cosechando mangos o yucas o papas, lo que sea, no hay cajas, porque Acopio no tiene cajas, pero si aparece en la caja no aparece el camión, y si aparece el camión no tienen gasolina. Ese es el infierno socialista. Ese es el infierno socialista. ¿A qué presidente de los Estados Unidos le van a echar la culpa de que no haya caja para que la gente meta la yuca? ¿Eh?
Es que no hay yuca. ¿Para qué tú quieres la caja? Reformúlate, Alfredo. Reformúlate.
Bien.
Y presenta lo que viene ahora.
Ahora viene Oscar de León con la primera calculadora. Interesada.
Interesado que...
¿Te gusta el dólar? Te
bueno, ¿qué voy a hacer?
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia. como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Hare Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimeter, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
8:28 de la mañana. Alfred, ¿viste que el nombre de la calculadora era Curta? Para que no me discutas más. Seguimos. No. Seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día cálido y aisladas lluvias en horas de la tarde. Una mañana con poca nubosidad en gran parte del país, tornándose a cielos nublados antes del mediodía. Las lluvias serán aisladas en localidades del interior y hacia la costa norte occidental, así como en el interior y sur del resto del territorio cubano. En el resto de la isla, las lluvias serán escasas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en la tarde y en la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Se prevén vientos variables y débiles con poco oleaje en la costa norte oriental y una mar tranquila en el resto de los litorales de Cuba.
Ay, qué lindo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Yunel Escobar,
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están ahí en sintonía con este programa de hoy, Tempranito y de mañana. Que por cierto, no dije qué día era hoy. ¿Sabes qué día es hoy, Exildita?
No.
Bueno, mi
yo
vida.
Estoy aquí para que tú me enseñes tantas cosas de la vida, con esa experiencia que tú tienes.
Bueno, ¿no te enseñaron a ti siempre allá, que siempre es 26? Pues,
sí, pero eso no tiene nada que ver con...
Hoy es 26.
Hoy es 26.
¿Y qué número es 26 en la semana?
Ah, a eso es lo que vamos, no sé.
¡Anguila!
Peter la anguila.
Mira lo que tú te acuerdas. Mira de lo que tú te acuerdas. Peter la anguila. Sí.
Era, fue muy famoso.
Sí. No, famoso es el cuento de Mandy Quincalla. Tú sabes que yo le sé a Mandy Quincalla. Yo le sé a Mandy Quincalla. Él lo sabe, pero yo tengo gente que me informa.
¿Qué
sabes
problema?
Que muchacho inteligente, de chiquito era muy inteligente. Uh-huh. Y esa inteligencia le quedó. El otro día se estaba bañando Mandy Quincalla y le dice a la mujer: ¡Eh, mujer! Alcánzame el champú, que el mío se me acabó. Y entonces la mujer le dice: coge el mío. Y él desde la ducha le dice: no, no me puedo lavar la cabeza con tu champú. Dice la mujer: ¿por qué? Dice: porque dice para pelo seco y ya yo estoy mojado.
Ay, 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 ay. Hay veces que no puedo con él. Por eso de Alfred yo paso a Jacomino.
Ah, eso es por el gracioso. Que ese fue uno de los que dijo que me tenía que rascar los pies con un rastrillo.
Bueno, pero es
la verdad. Por fin no recibí dinero ni lo di. O sea, porque la cosa es con las manos. Si te pica la derecha, recibe, y si te pica la izquierda, das. Pero como me picaba la planta del pie derecho, pues...
Ay,
me
no
quedé
vamos
en
a acordarnos manera. De eso.
Ni recibí ni di.
No, por
así
favor.
Que, imagínate tú, me quedé sin el guaniquiqui. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Familiares de presos de la causa del 11 de julio de 2021 continúan denunciando los maltratos que sufren los reclusos en las prisiones de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el acoso en contra de los presos del 11J en los penales cubanos. Rosajani Millo Espinosa, de 27 años de edad, cumpliendo 6 años de condena en la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao, en La Lisa, actualmente sufre de parásitos intestinales y sin medicamentos. Denuncia a su madre, Adis Nubia Espinosa.
Pésimo, ahí no hay comida, no hay medicina, no hay atención médica, ellos hacen lo que quieran.
También hay un incremento del acoso y la represión en el penal contra ella y otras presas del 11J que a inicios de marzo firmaron con su sangre una carta donde reclamaron al gobernante Miguel Díaz-Canel que cumpliera el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes sean liberados.
Bueno, actualmente ellos están bajo tremendo rigor debido a una carta que ellos hicieron firmada por el pedido que hizo el Papa. Esto ha traído consecuencias y han tomado sus represalias individualmente.
El miércoles, el preso Duanis David León Taboada, de 23 años de edad, con 14 años de condena, fue amenazado en su destacamento por un reo común de alta peligrosidad que trabaja con la policía política. Luego esposado por un oficial de la guarnición. Alerta a su madre, Jenisei Taboada.
Solo esposa a mi hijo. Le aprieta tanto, tanto las esposas que le tranca la circulación. 3 horas después fue que pude ver a mi hijo. En cuanto él llegó, él tenía sus muñecas sumamente lastimadas. Todo el tiempo tuvo esposas puestas frente a mí, mi hijo. Fue como 20 minutos. No se merece ninguna madre en el mundo ver a mi hijo en esas condiciones, de verdad. Eso pasó el miércoles y el jueves yo estaba presentando una denuncia en fiscalía.
Y este domingo una nueva carta de su puño y letra logró sacar del penal de Quibicán a Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad con 9 años de condena, donde denuncia todos los maltratos que continúa sufriendo en el penal. Su madre, Beatriz Conde, hoy martes acudirá al Departamento de Atención a la Población en Quincicá para poner una nueva denuncia.
Un 24, lunes, acabo de hablar con mi hijo. 3 guardias en Quibicán se han metido con Abel.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado en la Universidad de Miami recalca que en Cuba persiste un patrón sistemático de violaciones de los derechos laborales y sindicales que provienen de un sistema no democrático. Yolanda Huerga incluyó en el siguiente reportaje fragmentos del informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca visibilizar las afectaciones que sufren las personas trabajadoras en Cuba y recomendar al Estado cubano la implementación de medidas que atajen las transgresiones de los derechos laborales y sindicales defendidos en los pactos internacionales.
Recomendamos al Estado adoptar las medidas necesarias que, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, pongan fin a los obstáculos estructurales que impiden a las personas trabajadoras el libre acceso al empleo, respetando su derecho a elegir un trabajo en función de sus intereses, necesidades y formación académica. Efectuar las adaptaciones del salario mínimo siguiendo los estándares internacionales de la OIT y teniendo en consideración los impactos específicos que pudiera tener su aumento en el particular contexto de inflación del país.
Puntualizó la representante de la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz.
Velar por el aseguramiento de unas condiciones mínimas de seguridad, salud e higiene laboral que reduzcan al mínimo los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto laboral.
Asimismo, llamó a eliminar las restricciones arbitrarias a la libertad de cátedra y de las personas que están destinadas a misiones internacionalistas o que laboran en el sector cuentapropista. En indagaciones en la isla, la organización continental comprobó que el 92,3% de los entrevistados creen que en el país no se respetan los derechos laborales. En tanto, el 98,4% no constata la libertad sindical. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ni diplomáticos ni turistas se salvan de la crisis con la gasolina en Cuba. Mientras continúan las largas colas y la venta racionada, el régimen de La Habana controla y dosifica el suministro de combustible en la isla. Y la población también sufre el déficit del gas licuado. Luis Guardia tiene este informe.
Miembros de la comunidad diplomática están desrespetando las reglas completamente, están entrando muchas cosas fuera de la cola.
Este ciudadano ruso residente en la capital cubana se queja porque dice que miembros de los cuerpos diplomáticos de Alemania y Estados Unidos no respetan las colas. Y es que en la isla comunista la crisis es total. Diplomáticos, turistas y cubanos en general son víctimas del desabastecimiento de combustible. Incluso para los autos con chapa o matrícula E, es decir, embajadas.
Yo he venido aquí a visitar Cuba, a mis familiares y a descansar. Me he pasado los 10 días que he venido en cola detrás de la gasolina.
Yamila dice haber llegado a Cuba desde Estados Unidos a descansar y no a hacer colas para echar gasolina. Al igual que Ricardo, quien viajó desde Miami.
Y aquí llego y 40 litros de gasolina. Después de un lado y pico, hoy hay 18 carros. Antes habían como 50, 60. Y esto yo vine aquí a disfrutar, no hacen cola.
El régimen ha regulado la venta de gasolina. los vacacionistas que llegan a la isla y alquilan autos a las empresas gubernamentales que ofrecen este servicio solo pueden echar un máximo de 40 litros. Los taxis destinados al turismo también han estado de colas. Otro de los pesares para el cubano de a pie es el desabastecimiento del gas licuado. El oficialismo ha tenido que reconocer que el suministro de este vital combustible para los hogares se ha interrumpido. El titular del ramo expresó que prácticamente no hay cobertura y que en la región oriental está agotado. La llamada balita ha multiplicado por 10 su valor en el mercado negro. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa alertó durante su reunión semestral sobre un desolador panorama para la prensa independiente en América Latina y destacó que Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países que más han expulsado, perseguido y encarcelado a periodistas y ciudadanos críticos. Los pormenores llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
Nicaragua, Cuba y Venezuela continúan siendo los tres principales países de la región donde la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo independiente pasan por su momento más oscuro, según reveló la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, durante su reunión semestral de 3 días, en medio de un periodo crítico para la vigencia de ese derecho en las Américas, con el agravamiento de los ataques contra los medios de comunicación. Michael Greenspan, presidente de la CID, remarcó estos conceptos al inicio de la cita de la organización y aquí su voz en la traducción oficial del evento.
El deterioro de estas libertades erosiona todos los derechos humanos y acalla la esperanza que podamos tener de vivir en sociedades democráticas.
Como ya es habitual, los 24 vicepresidentes regionales de la CID presentaron los informes correspondientes al estado de la libertad de expresión y de prensa en cada uno de sus países. Los datos más relevantes son que desde noviembre del año pasado, 9 periodistas fueron asesinados, 4 siguen encarcelados y otros 4 fueron secuestrados en la región, mientras decenas de comunicadores de El Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron forzados al exilio. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CID, detalló durante la presentación del informe.
Un dato positivo en la región es que en este semestre disminuyó la cantidad de asesinatos de comunicadores. Aún así, registramos 9 casos, 4 de ellos en Haití, además de 4 secuestros.
Uno de los ejes centrales de esta reunión semestral de la CID durante el primer día de reunión fue la situación de la prensa en Nicaragua, abordada bajo el panel Nicaragua despojada, un país sin legitimidad ni justicia. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Le estoy dando la bienvenida a Kirenia Yalit Núñez. Ella es psicóloga, activista de derechos humanos y coordinadora general de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Un gusto hablar contigo, Kirenia.
Muchísimas gracias, Isilda. Igual un gusto para mí hablar con usted.
Bueno, Kirenia, vamos a hablar de esta segunda parte de la campaña Exprésate, que comenzó hace 2 años. Por lo tanto, quiero recordar los objetivos que tuvo la campaña inicialmente y en qué consistía la primera parte.
Sí, como bien decías, comenzamos la campaña y la lanzamos oficialmente en febrero del 2020. Y el objetivo prioritario que teníamos era ampliar las capacidades de los jóvenes para expresarse, ¿no? Para que pudieran utilizar cualquier tipo de herramienta que estuviera a sus manos para que ellos pudieran expresarse y utilizar la libertad de expresión. Fue un pretexto también justo porque no sé si recuerdas que un tiempo antes habían lanzado en Cuba el decreto ley 370 que impedía que cualquier ciudadano cubano se pudiera expresar libremente y bueno, la campaña Exprésate nace justo para eso, para buscar que particularmente los jóvenes pudieran hacer uso de su libertad de expresión.
La primera parte, ¿en qué consistía? Para ubicar a los oyentes, porque después vamos a hablar de la segunda, sí. Pero fundamentalmente, ¿en qué consistía la primera parte de la campaña Exprésate?
Sí, bueno, en esos primeros años lo que trabajamos fue básicamente en aunar esfuerzos entre activistas, artistas, periodistas independientes, buscando que se aliaran, y de eso nacieron varios
audiovisuales que, bueno, les fuimos presentando durante bastante tiempo, y sobre todo es que ellos hablaran para los jóvenes cubanos qué significaba la libertad de expresión. Luego ampliamos el proyecto a trabajar entonces con jóvenes artistas urbanos, y eso por supuesto nos facilitó que hasta ese minuto artistas que no se habían pronunciado respecto al tema, digamos, de la libertad de expresión de Cuba en general, pudieran entonces, a través de sus obras, de sus creaciones, poder transmitir un mensaje a esos otros jóvenes y a la población en general cubana.
Sí, Kirenia, esta segunda parte lleva el nombre de Exprésate en Dictadura y tiene un ángulo específico. Explícale a los oyentes.
Bueno, nosotros como organización nunca hemos dejado de trabajar y de apoyar a los familiares de los presos políticos y a los presos en general, ¿no? Es una labor que hemos venido haciendo desde la formación, desde la ayuda de la asesoría, tanto psicológica como jurídica, ¿no? Trabajando en alianza con otras organizaciones como Cubalex. Pero en esta campaña Exprésate, y particularmente en este proyecto Exprésate en Dictadura, entonces quisimos buscar una alianza entre esos artistas que ya venían trabajando con nosotros y otros que se han ido sumando, artistas de arte urbano que hacen graffiti, que pintan murales en toda la ciudad. Bueno, ¿qué quisimos también? Que a partir de ya el trabajo que venían haciendo, que conocieran un poco más la realidad de los presos políticos en Cuba y de la situación que estaban atravesando los familiares de estos presos. Y a partir de ahí entonces que nace Exprésate en Dictadura. No solo se van a expresar en este nuevo proyecto los familiares, como les decía, sino que entonces los artistas, a partir de escuchar a esos padres, a esas madres, a esas esposas, a esos hermanos de los presos políticos, han creado obras por toda la ciudad.
Qué bien. ¿Y con quién comienzas específicamente? ¿Con qué comienza? ¿Con qué familiar y con qué preso político inicia esta segunda parte?
Sí, bueno, justamente ayer comenzamos con Jenny Taguada, la madre del preso político y de conciencia Duanis. O sea, sobre todo porque él es un joven y, bueno, representa a todos esos jóvenes que salieron el 11 de julio, que se manifestaron pacíficamente y que lo único que pedían era libertad. Y Jenny, bueno, particularmente es una madre que ha sido de las madres que más ha estado desde el principio abogando no solo por la libertad de su hijo, sino también por la libertad de los demás presos políticos. Y ya hoy contemos también con entonces los videos en apoyo de algunos activistas que trabajaron con nosotros en el inicio, jóvenes que estuvieron en esos primeros audiovisuales, y vamos a hacer esa alternancia entre los fragmentos de los videos de los padres y fragmentos de estos jóvenes que se han estado pronunciando respecto al tema de la libertad de expresión y, por supuesto, de abogar por la libertad de los presos políticos.
Kirenia, los que quieran acceder a todo este material que ustedes van a estar lanzando, ¿dónde lo pueden hacer?
Sí, bueno, lo estamos compartiendo desde la página web nuestra, @juventudcuba.org, y también lo estamos haciendo en nuestro canal de YouTube, Juventud Cuba. Y a partir de ahí lo replicamos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. También es parte de eso, de lo que pedimos, ¿no? Del apoyo, ya no solo para compartir lo que ponemos nosotros como organización, sino también el llamado de atención que hacen estos familiares y estos activistas por la libertad de los presos y las presas políticas.
Y por supuesto, Kirenia, los que deseen unirse también a la campaña, que no estén en esta campaña todavía, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden también buscar? ¿Cómo pueden unirse a la campaña Exprésate en Dictadura?
Sí, bueno, en nuestras redes están nuestros números de teléfono y nuestros correos, pero independientemente de que nos puedan escribir o llamar, una forma también, yo creo, de unirse a la campaña es justamente compartir, ¿no?, el contenido y, bueno, no solo lo que generamos nosotros como organización, como campaña Exprésate, sino también lo que está saliendo en las redes, ¿no? Esas madres y esos padres, esos familiares necesitan ese apoyo. Y yo creo que el incentivo, lo que estamos buscando nosotros con esta campaña también es incentivar eso. Es cierto que las redes muchas veces están para divertirse, para comunicarse, pero también yo creo que hay que hacer un llamado de conciencia, ¿no? Y no dejar a estos familiares solos. La situación en Cuba es compleja para todos, pero si no nos unimos en un mismo objetivo, yo creo que eso no va a cambiar. Entonces, parte es eso, hacer el llamado de atención, y si se quieren sumar desde otras iniciativas también, sobre todo para apoyar a las madres y los padres, bueno, estamos abiertos también para hacernos eco de esas iniciativas.
Pues muchísimas gracias, Kirenia, por haber estado acá conversando con Radio Televisión Martí. Muchos éxitos en la campaña y ojalá muchos se sumen porque la situación de los presos políticos en Cuba se siga denunciando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a tu programa siempre por estar al tanto de nosotros y compartirnos.
Un abrazo, Kirenia.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los quinitos de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5'9", yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado el dominó, mira.
Se acabó, tu 5'9", yo doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancado el dominó.
Ocho cincuenta minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Teddy. Muy buenos días, Jaime. Y bueno, pues en la vida no todo termina. Y ayer terminó la racha de las 14 victorias consecutivas al comenzar una temporada para el equipo de Tampa. Vino Houston y Houston les ganó el partido de ayer. Una tremenda labor del lanzador venezolano Luis García, que básicamente le dieron dos hits, dio dos boletos y solamente un jugador le llegó a segunda base. Y así pues termina la racha. A pesar de que le ganan 5-0, Yandy y Randy lucieron bien. Los dos batearon. Arozarena bateó de 4-1 y Yandy Díaz de 3-1. Los dos están por arriba de los 300, haciendo muy, muy, muy buena labor. Pero estoy hablando de ellos por algo que en este momento está afectando, no, preocupando a las grandes ligas. Y Alfredo, aquí se critica cuando no se va al estadio, que Miami, que no tiene fanáticos, esto y lo otro. Este equipo de ayer de Tampa era un equipo histórico. Podrían poner un récord para la historia. O sea, ellos estaban empatados, pero podían ser los únicos. Y solamente fueron 9,916 fanáticos al partido. Óyeme, eso es una apatía total.
Muy poquito, sí.
Sí, en una ciudad. Entonces, y estamos hablando que Tampa no es una ciudad chiquita. Aparte de eso, el estadio está en un lugar donde hay tres ciudades. Está Clearwater y está San Pete, que son pequeñas. Pero así todo, óigame, 9,900 aficionados es bien poca, y eso ya empieza a preocupar. Vimos que la noche, que el día anterior, yo di la noticia, no sé si fue aquí o en el otro noticiero, de que Oakland ya se marcha, se va de Oakland, se va para Las Vegas, porque lo igual 4,000, 5,000 personas.
Entonces, es que también la temporada es muy larga, Chambi. Eso tampoco hay quien resista estar yendo a los juegos
El... Mira, yo te voy a decir y voy a hablar en el caso particular de Tampa. Tampa, por muchos años esa zona de ahí fue una zona donde el béisbol es bien gustado, porque por muchos años han tenido ligas menores. Y esos equipos de ligas menores, tú crees que no, pero te ponen 5.000 aquí, 4.000 allá, 3.000. Y tú dirías, bueno, esto, la gran mayoría se van a unir a un team grande. Bueno, pero lo que ha pasado es que también la pelota le ha vendido sus tickets a las corporaciones. Y no es lo mismo ser dueño de una corporación que una persona. Entonces ahí empezó a crearse una dejadez de ir al estadio. Tú no te has fijado que lo más interesante, cuando tú ves la pelota en la televisión, muchas veces, y no vamos a hablar de los equipos grandes y las ciudades grandes como Chicago, Nueva York, que no solamente tienen muchísimas personas, o sea, pero que tienen tradición. Y tú ves detrás del plato, no sé si te has fijado, que a veces está vacío.
Sí.
O hay lagunas. Bueno, eso sí que los compran las corporaciones, porque es imposible que tú puedas pagar 1.600, 1.400 pesos por juego. Entonces, ¿quién compra eso? Una corporación, y la corporación se lo da a los clientes. Pero no es lo mismo cuando tú compras un ticket con tu hijo, aunque te vayas a sentar al right field o te vayas a sentar atrás de la primera base. Ustedes van con un propósito, y las grandes ligas han hecho eso. Las grandes ligas han dicho, bueno, si el dinero me entra, no me importa de dónde viene. De ahí, por eso que estamos viendo todos los cambios en la pelota, porque lo que quieren es poder venderle a los equipos, a las corporaciones, el evento. Y es triste que un equipo, porque bueno, la historia de Tampa este año es interesantísima, y de buena primera no tiene fanático. Y bueno, hablando de los que no tienen fanático, pero el juego no fue aquí, nuestros Miami Marlins fueron a Tampa, a Atlanta, y Atlanta, antes de comenzar esta serie, habían de 11 juegos, habían perdido 10. Ahora van de 13, han perdido 12. Anoche otra vez perdieron. Ayer fue Charlie Morton, un lanzador que tuvimos chance de haber firmado aquí en Miami, pero Miami no lo firmó. A mí me encanta, es un individuo que es un gran competidor. Los deja en... Él dejó el partido 4-1, o fueron 5-1, y ya después... los relevos se encargaron, a pesar de que Miami batalló y anotaron 3 carreras, pero sí terminó el partido 7-4, 10 hits para cada equipo. Lo que pasa es que los hits, los jonrones de Miami vinieron solos, sin nadie en base. O sea, no, como se dice en el argot de pelota, vinieron sin ligar. Y cuando uno liga, tiene problemas. Y óyeme, los Yankees de Nueva York barridos por Minnesota, no pasaba desde el año 2001. Los Yankees, que tenían cogido la baja a Minnesota, pierden, y esta es los Yankees están en este momento cerca del último lugar. Creo que están solamente a un momento, voy a decir ahora, los Yankees de Nueva York en este momento están a solamente un juego de Boston de estar en el sótano. Están detrás de Tampa, Baltimore y Toronto.
¿Quién lo diría?
Creo que son la segunda nómina más cara de toda la pelota. Y eso sí, ahí sí va a haber problema, porque en Nueva York la fanaticada y la ciudad lo pide. Eso es como si fuera un patrimonio. Así que es mejor que ellos. Y luego, como más que el otro equipo que compite con ellos, que son los Mets, están a solamente 2 juegos de Atlanta, ahí hay problemas, porque ya entonces no te conviertes en el equipo de la ciudad, y la ciudad y los Yankees de Nueva York no se pueden dar no se pueden darse lujo. Lo dicen que, como dije, perdieron. Y buena actuación de Néstor Cortés, que estaba 3-0 y solamente tuvo un picheo que se lo pusieron a 1,000 millas y con esa pierde. Con esa pierde, pero no lanzó para perder, pero los Yankees desafortunadamente no ligaron nada. Me voy cuando regrese para la segunda, para las 9:50, vamos a estar hablando de lo que va a ocurrir esta noche, porque esta noche los Miami Heat puede ser que regresen con una tremenda victoria, pero vamos a hablar de eso en la segunda parte. Con esta me voy.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana. 9:00 a.m. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, sintonía de Tempranito y de Mañana, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. Ya después vienen otras cosas, otra gente y eso. Hablando de otra gente, Exilda, tenemos la visita aquí en el estudio de nuestro colega Amado Gil. Y siempre que nosotros tenemos la oportunidad, tratamos de medir la inteligencia de nuestros colegas con test mentales. Vamos a hacerle una pregunta bien sencilla.
Ay, Alfredo.
Querido Alfredo. Amado, ¿cómo se llaman las personas que practican Aikido?
Si tú quieres no responda.
Aikido.
Si tú quieres no
el que hace karate se llama karateka, el que practica judo se llama judoka, el que hace boxeo se llama boxeador. ¿Cómo se llaman las personas que practican Aikido? No sabe. Se llaman por teléfono, Amado. Se llaman por teléfono. Amado,
te dije que tenías el poder de no responder y de no seguirle el juego.
Mira, Exildita.
Te lo advertí. No me digas Exildita. No me digas Exildita con ese tono paternal. No me digas Exildita. No me digas Exildita con ese tono paternal.
Amado, es un muchacho.
Tú estás oyendo que es paternalista. Exildita. Eso es para que yo me calle, pero yo voy a seguir hablando.
Te voy a hacer un chisme. Te voy a hacer un chisme.
Por eso los oyentes escriben diciendo que tu sentido del humor ya es humor sin sentido.
Te voy a hacer un chisme. Así que presta atención, abre las guatacas. Amado, que siempre está, tú sabes.
Ay, Amado, aquí nada más se te ocurre venir aquí esta hora.
De mantenerse joven, atlético.
Toma ejemplo.
Sí, y de practicar artes marciales. Siempre estamos hablando de eso y hablando de qué estilo, que sea. Y me dijo, Jacomino, ¿tú crees que yo pudiera practicar algo? No, a mi edad, no tan brutal como el karate y el judo. ¿Pudiera practicar tai chi? Que es más suave, es así, que no hay contacto físico. Yo me le quedé mirando a Amado y le dije, Amado, no practiques tai chi, practica parchi.
Lo que... Wow.
Canta muy bonito, pero Alfredito lo hace mejor.
Y me siguió.
Eso de humor sin sentido, tú sabes quién lo escribió. Sobran las palabras.
Son las 9 y eso te pasa por asomarte.
Amado, a esta hora no vengas por aquí.
Eso
nunca
te
más,
pasa por asomarte. Sigue te asomando, Gaby. Ven mañana a esta hora, dale.
Pero voy a poner algo aquí sobre la mesa. Aprende de Amado.
¿Que aprenda qué? ¿A guapachí?
No sé. Pregúntale.
Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las personas afectadas en el incendio en Matanzas aún no reciben información sobre la entrega de sus viviendas a pesar de un anuncio oficial. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
18 viviendas serán entregadas a familias que perdieron total o parcialmente su casa durante el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, según un anuncio hecho por Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia. Para conocer más detalles, Radio Martí contactó con Daineris Leiva, quien perdió su vivienda y pertenencias durante el siniestro. Según nos dijo, no estaba al tanto de la noticia.
Nosotros no estamos informados de nada. Aquí sigue sin venir nadie a darnos ninguna información, no sabemos nada. En
estos momentos, Leiva, quien se encuentra embarazada, sus dos hijos y esposo esperan junto a otras familias que también perdieron su casa por el incendio en un albergue próximo a la terminal de trenes de Matanzas, donde indicó las condiciones son supercríticas.
Supercríticas, nosotros ya reportamos el tema del agua, aquí nunca ha venido más nunca una pipa, con los medios de nosotros lo que podamos resolver nosotros. Bueno, la otra preocupación que tenemos nosotros es el tema de los equipos y las cosas que nos faltan, que dicen que ya no nos van a dar más nada. Las colchas de taparnos, los zapatos, las medias, los ajustadores, todo lo que decían que nos iban a dar, que nos aprobaron por el cambio del gobierno, dicen que no nos iban a dar más nada.
A 8 meses del incendio en Matanzas, el medio oficial Juventud Rebelde indicó que la reunión donde se hizo el anuncio de la entrega de las viviendas estuvo presidida por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Radio Martí conversó además con Maylay Ríos, quien también se encuentra albergada. Según nos comentó, el pasado mes estuvo en las inmediaciones del Instituto Politécnico Álvaro Reynoso, en las afueras de la capital provincial, donde se están levantando las viviendas prometidas, pero al llegar al lugar solo vio 11 de ellas, sin terminar aún.
Cuando yo fui habían 11 preterminadas, no terminadas.
Río señaló además que se dirigió al gobierno de Matanzas, donde la atendió una funcionaria que le aseguró que los inmuebles serían entregados para el 19 de abril.
Me lo dije Sora que el 19 de abril, la semana de Girón, solo nos íbamos. Y Sora, atención a la población del gobierno. Aquí a la vez que no ha venido nadie.
Durante la reunión virtual sobre la recuperación en la base de supertanqueros de Matanzas, el gobernador de la provincia aseguró además que en total son 26 las viviendas dañadas y en todos los casos se ha previsto una solución. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La seguridad del Estado cubana persiste en tratar de evitar que los ciudadanos expresen libremente en las redes sociales. El 25 de abril, dos agentes de la policía política intentaron intimidar a la joven Yaima Sardiña Figueredo durante un interrogatorio en la unidad policial de Caimito, en Artemisa, donde había sido citada el día anterior mediante una nota sin cuño de la autoridad.
Cuando llegué allá, el oficial de la seguridad del Estado me entró para la oficina, me dijo, ¿tú sabes por qué estás aquí? Yo le no, la citación no decía. Me dijo, por tus publicaciones y las publicaciones de tu hermano. Tú, que trabajaste en el INDER, que fuiste directora de un combinado deportivo, lo que estás haciendo está muy mal. Esas personas que te están dando like, pero luego te ríen detrás de ti. Bueno, yo calladita la boca, porque aquí no hay justicia en estos casos. No puedo decir, voy a guardar silencio hasta que venga un abogado, porque no va a haber abogado que me represente. Empezaron a hablar como metralleta, que si mi hermano seguía lo iban a meter preso, porque él había estado preso por manifestarse el 11 de julio, que si yo seguía publicando, me iban a abrir un expediente, que me acordara que había un código de familia, que había que respetar. Le dije, ¿y qué tiene que ver el código de familia? Dice, tú tienes 3 niños, y lo que tú estás haciendo está muy mal, amenazándome. Si seguía publicando, mi hermano iba preso. Y yo, con un expediente abierto, que eso era lo que yo quería para mí, para mis hijos. Le dije, no, yo no quiero eso para mí y para mis hijos, yo quiero algo mejor, por eso es que hago las publicaciones. Entonces me dijo, mira, no vamos a entrar en debate porque al final es mi objetivo, es que tú entiendas que si sigues publicando te puedes complicar y vas a complicar a tu hermano.
Yaima es hermana del exprisionero político Armando Sardiña Figueredo, quien cumplió 10 meses de prisión por participar en las manifestaciones del 11 de julio en La Habana. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, denunció que en Cuba se mantiene el bloqueo para acceder a Internet. Cada vez hay menos periodistas independientes y quienes permanecen en el país sobreviven en precarias condiciones materiales y anímicas. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, abordó el caso cubano ayer en la reunión del medio año de la organización. La represión a la prensa y a los activistas independientes continúa en Cuba y por ello hay más de un millar de presos políticos, dijo Jornet. También comentó que en Cuba siguen en prisión dos comunicadores y se mantiene la prohibición de salir del país a 9 periodistas, entre ellos el vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba. El opositor Juan Guaidó reiteró tras su llegada a Estados Unidos que teme por su seguridad, la de su familia y compañeros de causa ante las reiteradas amenazas del régimen venezolano. Más detalles con José Pernalete.
Solo y sin ningún otro equipaje más que un morral, el opositor venezolano Juan Guaidó llegó al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Bogotá, a donde había entrado horas antes por la frontera terrestre.
Y lamentablemente, hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia.
Guaidó no aclaró si pedirá asilo en Estados Unidos o si volverá a Venezuela, donde desde hace meses se han librado órdenes de captura en su contra.
De nuevo, muy preocupado por mi familia, por mi equipo de trabajo, que ya han visto además las consecuencias de una dictadura, torturados, perseguidos y en este momento amenazados directamente.
Mientras, el gobierno colombiano negó haberlo expulsado.
Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos, todo el tiempo en El Dorado, y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. No fue expulsado, él tenía un pasaje en el bolsillo, y naturalmente el pasaje señalaba el día, la hora y la línea en que viajaba.
Horas antes de la salida de Guaidó a Miami, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al opositor de intentar sabotear la cumbre internacional sobre Venezuela que se llevó a cabo hoy en Bogotá y señaló al embajador estadounidense James Story de haber colaborado con esa operación.
Quien pagó los pasajes y está detrás de eso es Jimmy Story.
El vocero del Departamento de Estado, Vedan Patel, dijo que los diplomáticos estadounidenses trabajaron de cerca con el gobierno de Colombia para ayudar a Guaidó a llegar a salvo a Estados Unidos, pero aclaró que por el momento no puede revelar si el opositor venezolano recibirá alguna medida de protección. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la Fiscalía General de la República de México imputó a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, por el delito de ejercicio indebido del servicio público tras la muerte de 40 migrantes en el incendio de Ciudad Juárez, en Chihuahua, el pasado 27 de marzo. Sara Pablo tiene el reporte.
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, compareció durante más de 6 horas ante el juez federal Víctor Mario Hernández, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes y 27 heridos durante el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez. En el Centro de Justicia Penal, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, presentó 80 datos de prueba para demostrar que el funcionario público de más alto rango en el instituto fue omiso en su responsabilidad de vigilar y proteger a los migrantes. El imputado se reservó su derecho a declarar y será hasta el próximo domingo cuando se defina si hay elementos para continuar con el proceso penal en su contra. El juez impuso como medida cautelar que Garduño se presente a firmar de manera periódica, pero rechazó la petición del Ministerio Público de suspenderlo temporalmente del cargo o prohibirle que salga del país. A su salida evitó dar declaraciones y dijo que el vocero para este caso es su abogado Rodolfo Pérez Velázquez.
También se hicieron los argumentos correspondientes en la audiencia y el juez determinó que el comisionado ha reconocido el trabajo y la labor de apoyo y desarrollo de la investigación, su presencia en este juzgado, y consideró también infundada la petición de suspenderlo del cargo y de que no pudiera salir del país, porque aparte es necesario en relación a que él lleva una función con autoridades, sobre todo Estados Unidos. Unidos.
En la audiencia se dio a conocer que las salidas del centro migratorio estaban tapadas la noche del incendio. Una de las tres puertas estaba soldada y otra estaba cubierta con madera, por lo que no se podía apreciar, además de que nadie llamó a los bomberos. Los agentes del Ministerio Público Federal acusaron que se cometían actos de corrupción, pues se cobraban hasta $1,000 por permitir la salida de un migrante de dicho centro. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González y le damos la bienvenida a esta hora, como es costumbre, a nuestro colega y amigo de Radio Martín Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. ¿Cómo andan?
Buenos días, muy bien.
Bueno, vamos a estar hablando hoy. Cuba es el país de las escaseces. Vamos a hablar hoy de otra área que es importante y es el tema central del espacio hoy, la escasez de agua potable en la mayoría del territorio nacional, que ha obligado a los cubanos a que tienen que comprar pipas, se tienen que imponer cuotas de dinero por barrios, y entonces ante el alto precio de las pipas para poder rellenar las cisternas y los tanques de los edificios y demás, la situación se ha empeorado debido a la intensa sequía, pero también hay problemas con el suministro de agua por redes, averías, un caos. Y este es el tema central que vamos a estar hablando hoy, Alfredo y Silda, así como la situación de Virgilio Mantilla Arango en la prisión de Quilocho en Camagüey, que se agudiza el faltante de medicamentos. Y, por supuesto, también vamos a ocuparnos en el espacio de hoy de la disminución de la masividad del próximo 1 de mayo en la participación a lo largo y ancho del país. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, tendremos también algunos testimonios de personas dentro de la isla con las distintas aristas que tienen estos temas. Así que por ahí van las cosas hoy.
Muchísimas gracias, Tomás. Nueve quince minutos de la mañana. Exilda, te cuento efemérides, cosas importantes, trascendentales que sucedieron un día como hoy, 26 de abril. En 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, se realiza el bombardeo de Guernica por aviones nazis y aviones alemanes, porque participaron tanto la Legión Cóndor, que era alemana, como la aviación legionaria, que era italiana. El número de muertos nunca se supo con exactitud. Sucede así cuando hay bombardeo de civiles. Esto pues motivó el cuadro más famoso de Pablo Picasso. Un día como hoy, de 1942, en Hong Kong, en China, fallecieron 1.500 mineros. También la cifra no es exacta. Mineros entre chinos y japoneses que estaban en una mina de carbón, en uno de los peores desastres de la historia de los accidentes en mina. Un día como hoy también, de 1998, en Ciudad de Guatemala, el obispo Juan Gerardi es asesinado. Dos días antes había publicado un informe que se llamaba Guatemala Nunca Más, donde se presentaban pruebas de terrorismo en su país, Guatemala. En el 2007, en Chile, un sismo de 6,2, un terremoto de 6,2, pues asoló a las ciudades de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, en Chile. Chile desgraciadamente, está asolada por terremotos. Nos vamos ahora a cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. Este señor fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta su muerte en el año 180. Marco Aurelio fue uno de los últimos llamados cinco buenos emperadores. Si yo hubiera vivido en aquella época, no hubiera querido ser emperador. Amigo del emperador, tal vez, pero emperador no, porque mira que le pasaban las chagras a los emperadores.
Ni muy cercano tampoco.
No, sí. Pariente, primo tercero. Vaya.
Bueno.
Primo tercero.
No muy cercano.
No, porque caí ahí también. La historia recoge que un día como hoy, o cerca de un día como hoy, 26 de abril del año 1900, a la base de Dios, vamos a quitarle unos cuantos miles, del año 570 nace Mahoma, que en la religión musulmana se considera el último de los profetas, así que el fundador del Islam se considera que nació un día como hoy del año 570. También un día como hoy nació un poeta, dramaturgo y también actor británico de nombre William Shakespeare. ¿Alguien conoce a William Shakespeare? Un día como hoy también del año 1798 nació en Francia Eugène Delacroix, pintor francés. Si usted tiene un cuadro de la Croix y lo vende barato, me llama, por favor. Un día como hoy también nació en 1847 este compositor español que responde al nombre de Cleto Zavala. Teudí, cuando era chiquito, practicaba toreo, quería ser torero, entonces cogí una toalla de playa que tenía en Santiago, Cuba, y ponía esa música para aprender a torear. Al final le robaron la toalla y no fue torero, y vino para acá, para los Estados Unidos. ¿Por qué te ríes? Mira que eres, tú eres mala
eres
idea.
Eres malo.
Mira que tú eres mala
eres
idea.
Eres malo. Es que ahora yo me imagino a Teudi haciendo todo eso de pequeño.
Sí.
Ese es tu problema, que empiezas bueno, a ponerme ideas en mi cabecita y entonces bueno, después no puedo.
Haciendo no. Lo hizo una sola vez. En cuanto vio salir el toro, se mandó a correr.
Eres malo. Dale, sigue.
Un día como hoy también, del año 1882, nació Ma Rainey, conocida cantante de blues clásico estadounidense y una de las primeras en hacerlo con acompañamiento al piano y orquesta de jazz. 1882, hace años.
When I last night had a terrific fight, everything seemed to go. To my surprise, the gal I met was gone. Where she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks said I'm crooked.
Y un día como hoy también del año 1894 nació Rudolf Hess. Este señor era el lugarteniente de Hitler, muy cercano a él. De hecho, estuvo preso con Hitler cuando este último decidió escribir su manifiesto político Mi Lucha. Después de que estalla la Primera Guerra Mundial, él se alista como soldado de infantería y después como aviador de caza. Sus conocimientos de aviación le sirvieron para después, en 1941, él tomó un avión y voló a Escocia para hacer un intento de paz con el Reino Unido. Supuestamente esto a espaldas de Hitler. Al final no consiguió absolutamente nada y, para resumir la historia, murió a los 93 años y era el único prisionero de la prisión de Spandau, vigilada por los aliados. Y a los 93 años se dice que en un descuido de los guardias se ahorcó. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, Rudolf Hess vivió hasta 1987. Nació un día como hoy también del año 1921 este saxofonista estadounidense Jimmy Guthrie.
¶¶
es saxofonista, clarinetista, flautista, arreglista, todo que termine en ista en la música. Este señor nacido en Dallas, Texas, que murió en el año 2008. El saxo tiene un encanto tremendo. Bueno, todos los instrumentos musicales, pero el saxo tiene un encanto tremendo. Gracias por asentir con la cabeza. Nació un día como hoy también del año 1931. Esta vedette, actriz y cantante española, gloria del cine español de los años 50 y 60, Mande Quincalla, como tiene postalitas de Marujita Díaz en su rastra. Marujita Díaz.
Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso, si no se quiera, su vida entera en un querer. La cigarrera, la del embrujo tentador. Carmen gitana bravía, perdió
su alegría. Que te doy, no voy a decir nada de ti. No, era de Mandy. Mandy va repartiendo.
Siempre
con
en el querer fui
cantando eso a coro.
Yo soy una virgen macarena. Lloro.
Ahí es cuando el par en el semáforo. Siempre, porque la siempre pone la música.
Tan salamera y tan mujer.
Psst, oye, psst, ya está bueno ya. Bueno. No puedo repetir las cosas que me dicen aquí por interno.
Tienes algo más, ¿Tienes algo más que decir?
Me tientan, pero me tengo que morder la lengua.
Claro,
no tengo nada que decir.
¿Qué hora es, Alfredo?
Ah, las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el 25 de marzo que Rusia colocará armas nucleares tácticas en Bielorrusia, el vecino del norte de Ucrania. Afirmó que se vio obligado a hacerlo por la decisión del Reino Unido de proporcionar a los tanques ucranianos Challenger 2 munición perforante que contenía núcleos de uranio empobrecido. Pero las rondas de uranio empobrecido emiten niveles muy bajos de radiación y no pueden generar una reacción nuclear. La sugerencia de Rusia de que este despliegue previsto está de alguna manera justificado debido al uso de munición perforante es ridícula, dijo Robert Wood, representante alterno de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales. Para decirlo obvio, la munición perforante de ninguna manera es análoga a las armas nucleares tácticas. Este anuncio no tiene nada que ver con un tipo de munición, dijo. Más bien, tiene todo que ver con los intentos del Kremlin de limitar y disuadir la asistencia de seguridad internacional para la defensa de Ucrania de su soberanía, independencia e integridad territorial. La realidad es que el Kremlin no quiere que Ucrania posea la capacidad de defenderse de los tanques de Rusia. Hace menos de 15 días, el presidente Putin se comprometió en una declaración conjunta con China a reducir efectivamente el riesgo de una guerra nuclear y, cínicamente, declaró que los estados con armas nucleares deberían abstenerse de desplegar armas nucleares en el extranjero y retirar las armas nucleares desplegadas en el extranjero, dijo el embajador Wood. Sin embargo, hoy, el Kremlin está intentando manipular el espectro del conflicto nuclear para ayudar a ganar su guerra ilegal contra Ucrania. Ningún país está amenazando a Rusia o al presidente Putin. La guerra de Putin contra Ucrania es una que nunca debería haber comenzado. Y una que el Kremlin podría terminar en un momento si así lo desea, según dijo. A través de una retórica completamente irresponsable y una desinformación continua, Rusia busca intensificar su guerra brutal y no provocada contra Ucrania en lugar de buscar la paz, dijo Wood. Rusia debería cesar de inmediato la retórica sobre el uso potencial de armas nucleares, según afirmó. Cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares en Ucrania tendría graves consecuencias para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y cambiaría fundamentalmente la naturaleza de esta guerra. Y cualquier uso de armas nucleares rompería el récord de no uso de tales armas que se ha mantenido durante casi 80 años. También hacemos un llamado al régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia para que cese su complicidad en la guerra de Rusia contra Ucrania, dijo el embajador Wood. Y nuevamente, hacemos un llamado a Rusia para que reduzca la escalada comenzando con el cese de su guerra de agresión contra Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, como aprendo de Alfredo, porque la hora
es la que es.
Así es como es. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostica un día cálido y aisladas lluvias en horas de la tarde, una mañana con poca nubosidad en gran parte del país, que se irá tornando a cielos nublados antes del mediodía. Las lluvias serán aisladas en localidades del interior y hacia la costa norte occidental, así como en el interior y sur del resto del territorio cubano. En el resto de la isla, las lluvias serán escasas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en la tarde. En la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Se prevén también vientos variables y débiles con poco oleaje en la costa norte oriental y una mar tranquila en el resto de los litorales de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martín.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con Radio Martí y hacen de esta emisora su emisora favorita. Qué bueno que están con nosotros desde el amanecer. Bueno, ya cuando empieza el programa es de día, pero igual.
Bueno, vamos a saludar a los oyentes. Miguel ha enviado acá una foto muy capitalista. Dice, mi equipo de golf.
¿Miguel es de Tenantal?
Sí, terminamos antes del primer equipo, dice, somos veteranos. Así que, bueno, nada, qué bien, Miguel. Ahora se le enseño a Alfredo. Un saludo para el cubano de Finlandia con sus inquietudes, como siempre. Marioli, que me está hablando acerca de la difícil situación que se está viviendo en Cuba ahora por la falta de todo. Es así, Marioli, desgraciadamente. Nos escriben desde Holguín, desde Vanes Holguín, un saludo. Yaciel, que está por ahí. Eric Segismundo. Mandy Quincalla, por supuesto, dando la nota. Dando más nota que tú.
Oyendo a Marujita.
Y bueno, gracias a todos ustedes, el Club de Manzanillo también. Gracias a ustedes por escribir. Vamos a recordar las coordenadas, como las bautizó el cubano de Finlandia. Pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Ven acá, yo saqué como conclusión de todo eso que tú dijiste, que más o menos todo el mundo está haciendo algo, trabajando, lo que sea, y Miguel está jugando golf.
Bueno.
Pero que pero que me dé la dirección, que me diga dónde está, pero por lo menos para alcanzarle la pelota.
Miguel puede jugar golf.
¿Por qué?
Porque tiene un estatus que no tienes tú.
¿Una estatura?
También.
También. Miguel, dame el remedio, porque óyeme, aquí esto, tú sabes.
Bueno, Miguel ya cumplió sus deberes con la sociedad y ahora puede jugar golf.
Ah, yo le voy a preguntar a la sociedad qué tal le parece, qué tal le parece ahí
si
a las cosas que yo he hecho.
Si tú terminas tus deberes.
Sí, yo voy a hacer la tarea pronto para jugar golf. Ay, yo le manejo el carrito,
Un saludo para Miguel y Geraldine.
No sé, meterla, bueno, en fin. Son las 9
envidia,
y 30.
Envidia.
Tremenda. Lo reconozco. Son las 9 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La violencia de género se cobra una nueva víctima en Cuba. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Otra mujer muere en Cuba víctima de la violencia machista. Se trata de Yunia Guerra Azahares, de 31 años, quien fue asesinada en Palenque Arriba, en el Guantanamero municipio de Yateras, según pudo corroborar este martes Radio Martí con familiares y vecinos. Dalgis Guilarte, tía de la víctima, nos aseguró que el hecho ocurrió el 11 de marzo cuando Yunia acudió a la casa de su expareja, acompañada de su hija de 12 años de edad.
Ellos estaban hacía unos días se habían dejado y él la había mandado a buscar a la casa, ella fue, él le había hecho comida a él y a la niña de ella porque ella fue con la niña, iban a colar café y en todo eso parece, dice la niña que ella salió y la mamá se quedó dentro y que en eso él cerró la puerta y la madre le dice, ¿por qué cierra la puerta? Y él le dijo, no, para que los pollitos no se salgan. Y entonces ahí dice la niña que ya oye de momento que la mamá la está llamando y le está llamando cuando la niña corre, ya el hombre estaba encima de la madre ya con el cuchillo en el cuello, y si la niña que al ver tanta sangre ya se tira arriba del hombre, diciendo que no matara a su madre, cuando él se vira y le empuja y le dice quítate.
Dalgis, quien es media hermana de la madre de Yunia, indicó que la casa del asesino está ubicada en un lugar remoto, distante de otras viviendas.
En el campo solitaria, la casa sola, allá lejos. Entonces la niña lo que le dio fue por salir corriendo y salir a buscar al vecino más cercano, que el vecino más cercano queda a unos cuantos kilómetros.
El lunes el observatorio de género Yo Sí Te Creo en Cuba lanzaba una alerta donde pedía información sobre Yunia, quien sería el feminicidio número 27 en la isla en lo que va de año. También conversamos con un vecino nombrado Evelio Girón, quien nos dijo que tras cometer el delito, el asesino de Yunia se suicidó. Recientemente el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba habrá cero tolerancia para la violencia machista, mientras organizaciones feministas no gubernamentales que demandan la aprobación de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia de género subregistran estos hechos a falta de cifras oficiales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado en la Universidad de Miami recalca que en Cuba persiste un patrón sistemático de violaciones de los derechos laborales y sindicales que provienen de un sistema no democrático. Yolanda Huerga incluyó en el siguiente reportaje fragmentos del informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca visibilizar las afectaciones que sufren las personas trabajadoras en Cuba y recomendar al Estado cubano la implementación de medidas que atajen las transgresiones de los derechos laborales y sindicales defendidos en los pactos internacionales.
Recomendamos al Estado adoptar las medidas necesarias que, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, pongan fin a los obstáculos estructurales que impiden a las personas trabajadoras el libre acceso al empleo, respetando su derecho a elegir un trabajo en función de sus intereses, necesidades y formación académica. Efectuar las adaptaciones del salario mínimo siguiendo los estándares internacionales de la OIT y teniendo en consideración los impactos específicos que pudiera tener su aumento en el particular contexto de inflación del país.
Puntualizó la representante de la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz.
Velar por el aseguramiento de unas condiciones mínimas de seguridad, salud e higiene laboral que reduzcan al mínimo los accidentes laborales y enfermedades profesionales. garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto laboral.
Asimismo, llamó a eliminar las restricciones arbitrarias a la libertad de cátedra y de las personas que están destinadas a misiones internacionalistas o que laboran en el sector cuentapropista. En indagaciones en la isla, la organización continental comprobó que el 92,3% de los entrevistados creen que en el país no se respetan los derechos laborales. En tanto, el 98,4% no constata la libertad sindical. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba no celebrará su tradicional desfile del Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución por la crisis de combustible. En su lugar se van a celebrar actos menores en comunidades, centros laborales y estudiantiles durante varios días y desfiles en los municipios del país. El principal tendrá lugar en el Malecón de La Habana, donde se convocará a los residentes del centro de la capital y que puedan trasladarse a pie. La situación del combustible determina la modificación anunciada, afirmó el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, según medios oficiales. Se trata de la primera vez desde 1959 que se suspende el desfile del 1 de mayo por motivos económicos. En 2020 y 2021 se canceló la celebración por la pandemia. El diario 14 y medio reporta que la escasez de gasolina ha aumentado en la isla hasta tal punto que las autoridades han tenido que salir públicamente a ofrecer excusas, las cuales no satisfacen a la población, que ve por un lado las colas infinitas en los servicentros y por otro las grandes avenidas vacías de vehículos. No hay gasolina ni para una de las celebraciones más emblemáticas de la revolución, subrayó el diario digital. Y Estados Unidos está coordinando con socios regionales e internacionales para ayudar a formar un comité para que permita supervisar las negociaciones e implementación de un cese en las hostilidades en Sudán. Así lo dijo el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Estados Unidos continúa presionando para extender el alto al fuego en Sudán, incluso mediante la coordinación con socios regionales e internacionales para ayudar a formar un comité para supervisar las negociaciones, dijo el martes el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel. Él dice que luego de intensos esfuerzos diplomáticos, las partes en Sudán acordaron implementar un alto al fuego de 72 horas a nivel nacional para ir más allá de los compromisos del alto al fuego temporal y lograr un final más duradero de los combates. Patel dijo a la prensa que Estados Unidos quiere ayudar a las facciones en guerra a identificar un camino hacia un cese sostenible de las hostilidades a través de sus compromisos con líderes militares y civiles de Sudán. Agregó que el Departamento de Estado, en un aviso, indicó a los ciudadanos estadounidenses en Sudán que si pueden llegar a Port Sudán y llegar a Jeddah, Arabia Saudita, en ferry, los oficiales consulares están disponibles allí para ayudarles. Una rivalidad entre los dos principales generales de Sudán estalló en una guerra el pasado 15 de abril. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana.
Comino. 9:41 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Rápidamente nos vamos a un repaso de esta lista de celebridades que nacieron un día como hoy. Hace unos días, Exil, estábamos hablando de este señor boxeador italiano, Nino Benvenuti. Bueno, está de cumpleaños hoy. Lo consideran el mejor boxeador italiano de todos los tiempos. Nació en 1938, así que está de cumpleaños. Y también de Italia nos vamos a España. Está de cumpleaños Imanol Arias, este actor español muy famoso desde la década de los 90. Recuerdo esta Brigada Central, esta serie Anillos de Oro. Cuéntame cómo pasó, muy popular en esa serie. Imanol Arias, de cumpleaños, muchas felicidades. Está de cumpleaños Roger Andrew Taylor, baterista británico del grupo Duran Duran.
Yeah.
Este compositor italiano nació un día como hoy, en 1940, Giorgio Moroder. Y esa sí la conocen, muy famosa. No puedo dejar de mencionar que nació un día como hoy, porque si no me cae a cocotazos Jet Li, este actor especialista en artes marciales chino. Bueno, primero fue chino, después de americano, ahora se hizo residente, ciudadano de Singapur, en fin, de un lado para otro. En 1976 nació el actor cubano Roberto San Martín, que está de cumpleaños, y otro actor, Channing Tatum, está de cumpleaños hoy, nació en 1980, y nació en 1975 Jordy Jordison, baterista estadounidense del grupo Slipknot. Músicos que fallecieron un día como hoy, en 1984, Count Basie, músico de jazz estadounidense. También en 1991 falleció un genio de la música, compositor y director musical, Carmine Coppola, el padre de Francis Ford Coppola, el director de El Padrino, que por cierto en El Padrino 2, junto con Nino Rota, hicieron la música Carmine Coppola. Y la gran actriz estadounidense Lucille Ball, la pareja de Desi Arnaz, también falleció un día como hoy de 1989. La de I Love Lucy.
Mario Bros, Madonna y Mariah formarán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El álbum de Madonna, Like a Virgin, la canción clásica de Navidad de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, y el tema original de Super Mario Bros. Del año 1985 formarán parte de esta lista nacional, que incluye los sonidos definitivos de la historia y la cultura de la nación. Así lo anunció la Biblioteca del Congreso. En total, 25 álbumes sencillos y varias grabaciones que abarcan más de un siglo estarán incluidas. Una de ellas, Imagine, de John Lennon. La música de Super Mario Bros., titulada oficialmente Tema de la Tierra, escrita por el entonces joven compositor de Nintendo, Koji Kondo, es la primera música de videojuego en ingresar, que la calificó en un comunicado de prensa como el tema de videojuego más reconocible de la historia. Queen Latifah se convierte en la primera rapera femenina con una grabación en el registro con la inclusión de su álbum de 1989, cuyas canciones incluyen el himno feminista Ladies First. A esas grabaciones se unen un par de canciones clásicas de los 80. La más tarareada, sin dudas, es Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara. También se ha sumado el éxito de Daddy Yankee, Gasolina, una distinción que además es histórica, ya que es la primera canción de reggaetón en ingresar en esta nómina. Ella le gusta la gasolina. La Biblioteca del Congreso selecciona los títulos para su preservación por su importancia cultural e histórica para el paisaje sonoro estadounidense.
Tiempo de deportes y Champi.
Óigame, esta noche se rompe el corojo. Bueno, no necesariamente. Miami visita la ciudad de Milwaukee y en este momento Miami con una marca de 3 victorias, 1 derrota frente a al equipo con mejor marca en toda la liga. ¿Quién le hubiera dicho, Alfredo, que Miami iba a estar a las puertas de pasar a una segunda ronda,
Chicos, tú sabes que yo tengo mis dudas acerca de tantos equipos que vayan a discutir la final, porque si lo merecen bien, serían los primeros equipos, pero no el que quedó en quinto, sexto, séptimo, porque en un golpe de suerte haces lo que no hiciste en toda la temporada y no me parece muy injusto, pero bueno, así son las reglas y no las pongo yo.
No, y déjame decir una cosa peor, en baloncesto todavía es peor porque son 10 equipos que pueden tratar de ir a los playoffs, después se eliminan 2, pero yo honestamente, a mí siempre me ha gustado 4 y 4. Hay 3 ligas, o sea, cada liga, cada conferencia tiene 3 divisiones. El campeón de cada división, y entonces el mejor de esas 3 divisiones le doy un chance. Pero la temporada se terminó el 13 de abril, y te voy a decir que esto va, de la manera que está puesta, va a terminar alrededor del 26 de junio. Estamos hablando 2 meses de playoffs.
Me parece exagerado.
Y espérate, el año que viene están contemplando hacer un semitorneo alrededor del Juego de las Estrellas. O sea, que unos días antes del Juego de las Estrellas y unos días después del Juego de Estrellas, los juegos no van a contar porque es un torneo. Algo parecido a las copas europeas. Pero yo creo que eso, si le ponen bastante publicidad, van a lograrlo, pero yo a mí sinceramente no me gusta. Pero vamos al juego de hoy. Por el momento todo el mundo en el equipo de Miami, al igual que todo el mundo en el equipo de Milwaukee, está sano. O sea que hoy no es el problema aquello de que las lesiones vayan a tomar sean la causa. A pesar de que para mí no hay, las lesiones no son excusas, las lesiones son parte de lo que inclusive hemos estado hablando, son tantos juegos de playoff. Bueno, estás buscando que más jugadores se lesionen. También esta noche, Cleveland recibe en su casa a los New York Knicks, que ha sido el equipo sorpresa. Y el ganador de esos dos en esta serie se enfrentaría al ganador de Miami y Milwaukee, así que aquí están mirando ese partido bien, bien, bien de cerca. Los Knicks de Nueva York con marcas de 3-1 y Cleveland al revés, están en la misma situación. Y Los Ángeles Lakers 3-1 por arriba de Memphis. Es interesante que ayer los 3 equipos de casa tuvieron chance de cerrar, de los cuales 2 de ellos cerraron. Boston perdió frente a Atlanta y ahora tiene que ir a Atlanta a jugar el 6º juego. Pero hoy los 3 equipos visitantes tienen la oportunidad de cerrar. O sea que hemos visto que la división del este, los favoritos no han no han lucido tan bien como han lucido en el otro, en la conferencia del oeste.
Ahora, Chambi, acabas de mencionar una palabra, favorito. Se suponía que el Heat no iba a ningún lado.
Correcto.
Y está ganando al mejor equipo de la liga.
Totalmente.
Entonces, ahora se impone esta pregunta. Entonces, ¿quién es el favorito?
Bueno, ahora déjame decirte algo. En el juego de hoy, el favorito es Milwaukee. Yo no creo que Miami deba de perder, porque en 200 han habido 225 oportunidades donde los equipos con una victoria y tres derrotas han podido ganar la serie. Sin embargo, solamente 5 de ellos a los que han ganado. O sea, 220 oportunidades y no han pasado. Así que los logros dicen de que Miami debe de ganar. Aquí cualquier cosa puede pasar. Vimos que Miami estaba perdiendo por 14 aquí en la casa y ganaron. Eso es bueno y eso es malo. Yo honestamente creo que Miami hoy pierde y cierra la temporada, cierra la serie esta el viernes, que eso sería algo espectacular. De todas maneras, Miami dando algo que hablar cuando, como tú dices, se parecía que estaba todo perdido. Señores, con esa me voy. Les deseo un tremendo, pero tremendo, tremendo día a todos ustedes. Que la pasen muy bien y sobre todo quienes nos están escuchando.
Gracias, Chambi.
Nos vamos despidiendo. Escucha, disfruta, excelente música. Manhattan Transfer, Les Hanhan.
You say you wanna love. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.